Los bolsillos, por ejemplo, desde este 1 de enero suben los costes fijos de la factura de la luz. Hablamos de los cargos y peajes alza que van a notar sobre todo los clientes del mercado libre, el 70% del total, que no están sujetos a un mercado mayorista que vaticinan los expertos va a traer precios moderados en 2026 gracias a las energías renovables. Más detalles, Marta Ruiz.
El escudo antiapagones ha encarecido la factura de la luz por la mayor presencia de energías más estables y caras como los ciclos combinados, y a partir del 1 de enero los costes fijos, que no dependen del consumo, subirán un 10%. Son los cargos y peajes que incluyen, por ejemplo, el coste del transporte de la energía. Según la OCU, pagaremos 15 euros más de media al año, pero el gobierno dice que ahorraremos hasta un 10% porque los mercados a futuro auguran bajadas del precio mayorista. Pero Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Los peajes importan, pero lo que de verdad importa en la factura no está en el BOE, está en el mercado, y eso depende sobre todo del gas.
Y además, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos sobre la Transición Energética.
Una vez que se ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, pues no parece buena idea poner la mano en el fuego. De hecho, en otoño nos enteramos de que el sistema estuvo a punto de un segundo apagón.
De momento, 2025 cierra con un precio medio mayorista de 65 euros megavatio hora, lejos de los más de 200 del 2022 en plena crisis del gas.
Por lo demás, ya conocemos los resultados de la auditoría externa que anunció el PSOE meses después de la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización. La han llevado a cabo personas independientes que finalmente han sido un catedrático de la Autónoma, que fue asesor económico de la Moncloa, y el otro la propuesta de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial. Ese resultado, como era de esperar, no ha detectado financiación irregular en el partido, sí lo que han denominado gastos llamativos, menos infantiles, facturas de hotel de la entonces suegra de Ábalos o una comida de Navidad para 9 personas en Valencia. También mariscadas, ostras, centollos, hoteles en Andorra, París, Bruselas o Brujas. Varios dirigentes socialistas han sacado pecho del resultado de esa auditoría. Por ejemplo, el ministro Óscar López en una entrevista en Televisión Española.
El informe demuestra que no hay financiación irregular en el caso del PSOE, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas, que es lo más importante, que no hay nada que se escape al control de ese informe. Pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia y el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha, empatar con Gürtel.
En el PSOE es también noticia que José Tomé ha formalizado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo después de las denuncias de acoso sexual contra él. Sí se mantiene como alcalde de Monforte de Lemos. Tomé insiste en que esas denuncias son falsas y que va a luchar hasta el final para demostrar su inocencia.
Y solo me queda hacer 3 afirmaciones con rotundidad. Primera, son inocente.
Y solo me queda hacer 3 afirmaciones con rotundidad. Segunda, primera, soy inocente. Segunda, la presunta denuncia es falsa. Y tercera, no pararé hasta descubrir qué hay detrás.
¿Qué hay detrás?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y nos situamos ahora en Badajoz, donde la Guardia Civil continúa hasta ahora intentando localizar a los ladrones que robaron la caja fuerte del llamado camión de los regalos que se sorteaba entre los vecinos del municipio de Monesterio. Ya ha aparecido esa caja fuerte, pero está abierta y sin rastro en su interior de los 60.000 euros y las más de 2.000 papeletas del sorteo. Más detalles, Blas Sánchez.
La caja fuerte ha sido hallada este martes en la localidad de Cala, en la provincia de Huelva, a unos 30 kilómetros de donde fue sustraída. Varias personas encapuchadas y con máscaras la robaron del camión. En la caja se guardaban 60.000 euros de los boletos que se habían vendido para el sorteo del 6 de enero y unas 2.000 participaciones más para vender que han quedado anuladas. El Instituto Armado ya analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del camión para dar con los autores del robo. Tras desencajar la caja fuerte, la introdujeron en el maletero de un vehículo con el que emprendieron la huida. David Pérez es el propietario del camión de los regalos.
Restos de papeletas ya vendidas, papeletas sin vender, dinero, el poco dinero que había se lo han llevado. Y bueno, poco dinero, eso mejor. Pero han quedado la caja fuerte, cuidado cómo han quedado la caja fuerte.
El conocido como camión de los regalos tiene un valor de 300.000 euros. Contiene un Ferrari, 59.500 euros en oro, 3 motocicletas y 2 viajes internacionales, entre otros obsequios.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo calles. Y la radio es mágica, porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Lo habrás visto en un montón de informativos, sobre todo en la televisión, porque ponen muchas imágenes. La avispa velutina gana terreno en nuestro país. De hecho, fíjate, en Galicia, la Xunta de Galicia también ha reconocido el aumento extraordinario de esta especie. Bueno, pues con todo esto, hay quien está luchando contra estas avispas. Unas avispas cuya picadura puede ser, bueno, puede llegar a ser mortal, en casos excepcionales, pero puede llegar a ser mortal, y que representan ya no solamente un riesgo sanitario, sino también ecológico. Bueno, pues Lolo Andrade, que ya está con nosotros poniendo calles en más de una ocasión, lleva muchos años luchando por la erradicación de la avispa velutina en nuestro territorio. Para quien no lo conozca, Lolo Andrade es técnico de Protección Civil de Cambre, es experto en la erradicación de avispas velutinas y es todo un ponedor, está ya hecho todo un ponedor y esta noche pues vuelve a poner las calles con nosotros para resolver todas estas dudas. Lolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Aquí de vueltas con lo mismo, ¿eh? Que la están liando las avispas velutinas.
Pues el problema ya no es solo la velutina. Tenemos 4 especies de avispas invasoras, no solo la velutina.
Madre mía. Una cosa que quiero dejar bien claro desde el principio. La gente que fallece es sobre todo porque es alérgico al veneno de la avispa.
¿Qué ocurre aquí? Nadie sabemos si somos alérgicos hasta que nos pican. Ya. Entonces, mucha gente le pican por primera vez y descubren que son alérgicos. Si tú estás en una zona de campo donde no te pueden atender rápido, pues entras en shock anafilático al ser alérgico y falleces. Luego hay otra variante, que es que rompas un avispero, pues haciendo un trabajo en el campo, como desbrozar, cortar madera, y te ataquen demasiadas, y entonces eso ya sería toxemia. O sea, demasiado veneno en el torrente, y también falleces si no te atienden, e incluso si te atienden, pues es complicado que te saquen adelante por tanto veneno.
Ya. ¿Y qué pasa? Decías que había más especies. Yo no sé si hay más especies de avispas que son igual de peligrosas, Lolo. ¿Qué está sucediendo?
Sí. Mira, en un plis os cuento las 4 especies que hay.
Sí, por favor.
La ya conocida por todos, la velutina, que viene de Asia, ¿vale? Vespa orientalis, que acabamos de hablar de ella, viene de los desiertos, Irak, Afganistán, Somalia, y entró por Marruecos y está en Andalucía. Y está con un proceso de invasión rapidísimo, está Andalucía ya casi toda invadida. Luego, vespa bicolor, que viene del mismo origen que la velutina, y está en la zona de Alhaguín de la Torre, en Málaga.
Sí.
Y luego, una especie que su invasión es muy lenta porque hace nidos muy pequeñitos, vale, de unos 50 individuos nada más, en comparación con la velutina, que llega a 15.000, pues imagínate. Y es la Polistes major, que está localizada en Oviedo, Asturias. ¿Qué de particular tiene la Polistes major? Es una avispa más pequeña, pero muy tóxica. Ten en cuenta que su lugar de origen es Costa Rica, y la llaman allí matacaballo, debido a la toxicidad de su veneno.
¿Y qué opinas tú, Lolo? ¿Cómo se puede controlar estas cosas que no dependen del hombre?
Sí que dependen del hombre. Pues,
¿ah, sí?
Todo esto está llegando por la globalización extrema que estamos creando con miles de contenedores que llegan en un solo barco. Yeah. Tú piensa un barco que llega a Valencia o a Barcelona que trae 30.000 contenedores, uno solo. Yeah. ¿Tú piensas que los pueden desinfectar todos?
Ya, yeah, claro.
Por norma, deberían de venir desinfectados de origen. ¿Tú te piensas que en India, Vietnam, Afganistán, en estos lugares donde viene toda esta mercancía que todos queremos barata, que van a desinfectar un...? No. Lo cierran y para aquí viene y lo que traiga lo trajo. Y claro, ya no solo avispas. Tenemos una polilla que se come el arbusto del boj. Tenemos un escarabajo que está matando las palmeras por toda España. Tenemos una mosca que está acabando con los nogales. Y si te sigo nombrando, estamos toda la noche hablando de especies invasoras que han llegado y que todo viene por la globalización.
Sí. Tiene todo el sentido. Claro, además, fíjate, hoy nos une la avispa velutina, Lolo, que es originaria del sudeste asiático. Entonces, ¿Podemos decir que se trata de una especie invasora? Sobre todo, el motivo por el que ha aumentado su presencia en España, ¿cuál podría ser también?
¿Qué ocurre con la avispa velutina?
Sí.
Mira, entre especies y subespecies tenemos 66 grandes avispones. Date de cuenta que solamente la velutina son 13 subespecies. O sea, sería la misma avispa que se diferencia con diferentes colores y unas pequeñas variaciones de pocos kilómetros de distancia, sobre todo de islas de la zona. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Es la especie, tuvimos la mala suerte, más invasora de todas, porque genera cada nuevo ciclo una cantidad de reinas nuevas, un solo nido brutal.
Sí.
Porque hablamos de nidos de 1,20 m de altura que pueden generar 500 nuevas reinas.
Madre.
Tú imagínate exponencialmente que se mueran la mitad, que queden 250. Pero es para el año, multiplícalo por 250, por 250, por 250, y así estamos. Que está ya casi toda Europa invadida, ya no solo España. Francia, Inglaterra. Llegó hasta la isla de Jersey, una pequeña isla que está entre Francia y Inglaterra, ¿sabes? Llegó a Bélgica, llegó a Suiza, a Italia. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con este bicho. Ya no solo los fallecidos hacia el medio ambiente. Hay especies de insectos que pueden peligrar en extinción por culpa de la depredación de este bicho.
Madre mía, Lolo, ¿cómo están las cosas? De verdad, ahí están llegando muchos mensajes de ponedores que nos están escuchando en Galicia. Y dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Lolo qué condiciones tenemos aquí para que esta avispa sobreviva tanto.
Las condiciones son perfectas, porque en Galicia tiene un clima muy parecido a las selvas, salvo la calor, que es casi todo el año, pero luego la humedad relativa, la vegetación, etcétera, etcétera, es ideal. Mira, ahora, por ejemplo, estoy yendo a dar formación a Valencia, porque estoy formando a bomberos, a apicultores, a empresas que van a retirar las avispas, y Valencia va a ser, vamos, la bomba, porque va a tener calor todo el año, fruta, agua, y así estamos totalmente pensando en lo que va a ocurrir con las personas que se dedican cultivo del kiwi, cultivo de la ciruela, cultivo de la manzana, porque la destrozan toda. Aquí en Galicia hubo bodegas que tuvieron que arrancar las cepas de vides y plantar otras especies más ácidas que no van a las velutinas porque le devoraban toda la cosecha.
¡Madre mía! ¡Madre mía, Lolo!
Sí, sí, es una barbaridad, de verdad. Y claro, cada día... Es que ya cada mes estamos pendientes a ver qué especie encontramos nueva ahora. Ahora acaba de llegar, está en Cataluña, entró por el puerto del Barcelona, una abeja gigante.
Sí.
Que es 5 veces más grande que la abeja nuestra.
Sí.
¿Sabes? Y claro, dices tú, mi madre, ahora te vas al campo y ves una abeja como un abejorro de grande y te quedas, ostras, ¿y esto dónde salió? Pues, ¿de dónde iba a salir? De China, pulpo.
Claro, es que además, Lolo, igual tienes tú que echar un cable, lo digo más que nada, pero tú eres un experto, tú has erradicado un montón de especies, tú llevas muchos años, igual la solución eres tú, ¿eh?
Mira, vamos a ver, yo aparte de estar en emergencias, tengo una empresa, vamos a decir el nombre, no pasa nada, ¿no?
No.
Izquia Servicios del Medio Natural, y nos dedicamos al I+D, hemos creado los EPIs para poder retirar las avispas, pértigas, y ahora estamos trabajando en un medio para intentar que las propias avispas se los lleven al avispero y se autoenvenenen. Llevamos 5 años investigando con hongos, con un montón de cosas para intentar hacerlo lo más limpio posible, y bueno, ahí seguimos en la brecha, pero claro, te das de cuenta de que estás luchando contra una especie y ya tenemos 4, pulpo. Esto es tremendo.
Ya. Yo no sé si crees que se ha aprendido a luchar para que la presencia de la avispa velutina no se convierta en una plaga. ¿Tú crees que en España se están haciendo bien las cosas o tenemos que cambiar radicalmente de proceder? Porque a lo mejor, oye, hay que exigir más que cuando vengan los barcos cargados con tantos contenedores, que se tienen que cumplir las normas.
¿Qué está ocurriendo con España? España lo hicimos muy bien, porque en Francia llegó en 2004 y nada, en 3 años estaba Francia toda invadida, porque decían, vamos a dejarlas que se matan entre ellas. Vale, pero en España no, en España, sobre todo los apicultores, que son los más perjudicados.
Claro.
Lucharon desde el primer día, trampearon, eliminaron avisperos. ¿Y qué conseguimos? Llegó en el 2010, claro. Y todavía hay muchas zonas de España que están libres de velutina. ¿Sabes? Te pongo el caso de Andalucía. Primer nido detectado en los barrios, Cádiz, 2022. Se formó un grupo que yo fui el creador. Uh-huh. Localizamos el nido, se eliminó. El mes pasado apareció otro en Málaga.
Sí.
Vale, se formó otro grupo, se encontró el nido y se eliminó. Si esto se hubiese hecho desde el principio, no habría el problema, porque aquí luchamos, sobre todo los apicultores, hay que decirlo, sí. ¿Vale? Porque hay algún apicultor que pone el solo 200, 300 trampas y las hace muy bien para que no entren otros insectos, ni ningún pajarito pequeño, ni lagartos, que si tú haces una trampa con una entrada como un puño, yo tengo encontrado hasta ratones. Eso es ilógico, porque hoy en día, después de tantos años, tú entras en internet y tienes planos de cómo hacer trampas ideales, de cómo hacer atrayentes, de cómo hacerlo todo. Y los oyentes que nos estén escuchando, los que ya tengan en su zona velutina, sobre todo quien viva en el campo, tienen que poner una trampa, porque la ecuación es sencilla. Cada reina capturada en la primavera es un nido menos que vamos a tener. Y la gente tiene que entender que vale. La máxima es que es el Estado quien lo tiene que hacer.
Claro.
El Estado no puede llegar a todos los puntos de la península. Aquí tenemos que colaborar, porque claro, luego las tienes en el jardín, las tienes en las manzanas, en las uvas, y tienes que hacer algo para evitar eso.
Pues están las cosas calentitas. Yo no sé si en algún momento sería bueno tener en la mochila, en la guantera del coche o en el bolso como un antídoto, como una reacción, una inyección que nos podamos poner cualquiera de nosotros en caso de que nos pique una avispa o tres a la vez. No tengo ni idea.
Esto es importante que lo hayas hablado porque, mira, la gente se piensa que los autoinyectores de adrenalina que es un antídoto, y no es cierto, ¿vale?
¿Ves?
La adrenalina simplemente es una hormona del cuerpo, ¿vale? Que la tienes que utilizar si entras en shock anafiláctico. A ti te pica una avispa y te pinchas adrenalina y sales como una moto disparado porque es como si estuvieras haciendo motocross, ¿entiendes?
Claro, te he entendido perfectamente, Lolo.
Claro, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, los apicultores profesionales que las velutinas van a los colmenares a cazar las abejas, pues hablar con su médico de cabecera, mira, estoy todo el día en el medio de las abejas y de las velutinas. Pues ese señor o señora tiene que llevar su adrenalina, su urbasón, su material para automedicarse mientras no llegue una ambulancia para poderle atender como es debido, ¿entiendes?
Perfectamente.
Pero todo el público, todos los oyentes, que sepan que la adrenalina simplemente la tiene que llevar quien es alérgico o quien está, como en mi caso, luchando contra ellas y tengo que llevarla porque, a ver, estoy matando todo el día avisperos que tienen entre 15 y 20 mil avispas. Tener un fallo es muy fácil, ¿vale? Los ciudadanos, ¿qué tienen que hacer? Si van al campo a hacer trabajos, que nunca vayan solos, por favor.
Vale.
Y en caso de ir solos, si les pican, llamar al 112 al momento y no apagar el teléfono, porque podemos localizarle, ¿vale?
Uh-huh.
Y si está acompañado, la persona acompañante que lo lleve a un PAC, a un centro de salud, lo más rápido posible, ¿vale? Para que le atiendan si entra en shock o simplemente que lo tengan en observación, porque no puede entrar al momento, puede entrar más tarde cuando el veneno va en el torrente, ¿entiendes? Uh-huh.
Esta información que nos estás dando es muy importante. La gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale a Lolo, por favor, las avispas velutinas si suelen vivir mucho. ¿Qué capacidad tienen de llegar, a lo mejor no adaptarse y morirse? Me parece muy buena pregunta, ¿eh?
Lo explicamos rápido también. Ciclo de la velutina y de la mayoría de avispas sociales. En marzo salen las reinas de la hibernación, que están todo otoño e invierno ocultas, hibernando. Inician el ciclo con un pequeño nido que ponen unas 30, 35 obreras. Cuando estas nacen a los 30 días, ¿vale? Empieza el ciclo primario. Ahí un nido como un pequeño balón de fútbol está hasta junio, ¿vale? Y de junio ahora a noviembre, inicios de diciembre, digamos que es el ciclo secundario, ¿vale? Y aquí ya es brutal, porque llegan a un metro y pico los nidos de alto con 60 y 80 centímetros de diámetro, una barbaridad, ¿vale? ¿Cuánto vive en realidad una velutina, un individuo? Son de huevo a que eclosiona de avispa adulta, más o menos unos 30 días. Y después, entre 35 y 40 días, porque mueren por el desgaste de las alas. Cuanto más trabaja, más rápido muere.
Claro. Lolo, tendríamos que ir hablando cada 15 días o cada 20 días para que nos actualices la información en cuanto a cómo van las avispas y sobre todo cómo te ha ido en Valencia. Que en Valencia seguro que vas a triunfar también, ¿eh?
Sí, a ver, ya llevo... Mira, la persona de la Generalitat que lleva al medio ambiente,
sí,
ya hace años que me llevó, porque, claro, estaban rodeados. Entonces temían que en cualquier momento llegase... Y bueno, ya llevo varios años yendo, pero ahora, como ya llegó, pues es el momento en el que hay que ir y darlo todo ahí, claro.
Perfecto. Lolo, ya para terminar, en caso de que nos llegue a picar la avispa velutina o una avispa en general y se pongan las cosas feas, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué hay que hacer?
A ver, si estamos solos, 112, vale. Y no conducir, porque te puede dar el shock y matas a una familia o al que pilles por delante.
Madre
vale
mía.
Nos quedamos en el sitio, teléfono encendido, y el operador del 112 nos va a hacer preguntas. Vale. ¿Que ven que te vas desvaneciendo? Pues envían incluso un helicóptero para que la asistencia sea más rápida.
Joder.
Vale. Y si estás consciente, simplemente ir al centro de salud, donde te van a pinchar Urbasón, y te va a bajar toda la inflamación y el dolor, y al día siguiente estás perfectamente.
Qué bien. Lolo, un placer que vuelvas a poner las calles con nosotros aquí un ratito. Sabes que este es tu programa para lo que necesites, ¿no?
Igualmente, Pulpo. Llámame cuando quieras, ya no solo de avispas, de todas estas plagas que están entrando, que, bueno, que ya ves, podríamos estar hablando horas, porque
sí.
Yo cada día me tengo que bajar un manual para aprender el ciclo de vida, cómo eliminarlas de todas estas plagas nuevas que llevan. Incluso
tremendo,
muy
Lolo.
Peligrosas, más peligrosas que la avispa. Garrapatas que están entrando, que meten la fiebre del Congo, mosquitos que ya tenemos aquí, que son peligrosísimos. Pero bueno, eso otro día, que hoy ya se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo y hoy la protagonista ha sido la velutina, pero no tengo ningún problema en que en dos o en tres semanas que toquemos un poco el tema, por ejemplo, de las garrapatas, porque también me consta que están por ahí dando mucha guerra.
Efectivamente, enfermedad del IME, ya hay una asociación española de la cantidad de enfermos que hay, y es una enfermedad terrible, dobla en padecimiento a la fibromialgia, para que te des de cuenta, y no te enteras Madre. Porque te ha picado, y de repente te encuentras mal, y ahí estamos.
Lolo Andrade, técnico de Protección Civil de Cambre, experto en la erradicación de avispas velutinas, entre otras muchas cosas. Gracias por dedicarnos a los ponedores un ratito en esta madrugada.
A ti, Pulpo, por llamar.
Que vaya muy bien. La vida es así. Afortunadamente hay expertos, hay gente que nos ayuda a que esto se lleve un poquito mejor. Pero claro, nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Estamos en COPE. Estamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Espero que estés muy bien en esta madrugada mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú vas en tu camión, tú a lo mejor estás en tu garita, quizás estés intentando dormir, pero ya sabes que la radio te puede y a mí me gusta que sientas eso por este medio de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Ponedores, hoy quiero tratar con vosotros un problema que afecta a muchos españoles y que comienza a tomar un cauce difícilmente remontable, y es el problema de la vivienda. Mira, deja que comencemos leyendo textualmente un anuncio.
Apartamento para una persona, 12 metros cuadrados que disponen de salón con ventana al exterior y una cocina incorporada al salón de 4 metros cuadrados, equipada con microondas, lavadora y nevera.
Claro, aquí Bea no se ha equivocado. Bea nos lo ha contado perfectamente. No es una habitación No es una habitación la que está en alquiler, es una casa, si se le puede llamar así, de 12 metros cuadrados. Claro, con su cocina, con su baño, imagina cómo será y todo, lo pegadito, lo que vas a encontrar en ella. Pero es que ahora viene lo peor. Te voy a dar unos segundos datos para que intentes adivinar el precio. Porque si tu cifra está por debajo o en los 500 euros, tengo que decirte que estás absolutamente equivocado. Es un poquito más, son 600 euros al mes. Es alucinante. Y lo peor es que como existen miles de ejemplos en las grandes ciudades de España, empieza ya a ser pues una realidad muy dura para todos los españoles.
Hay parejas de fuera, entonces decidimos buscar un piso por Madrid para trabajar aquí los dos. Y la verdad es que nos costó muchísimo. Estuvimos como 4 meses buscando piso porque no nos dejaban por condiciones tampoco de nuestros padres, o salarios, o aval, nos decían que no. Tuvimos que presentar documentos de todo tipo.
Has escuchado a Kiko. Kiko tiene 25 años, es periodista, lleva buscando piso en Madrid durante bastante tiempo, pero es una misión de alto riesgo. Los precios y las condiciones que le suelen pedir se terminan convirtiendo en impedimentos para él. Y claro, al final ha tomado la decisión de ir a vivir con su pareja.
Y ahora mismo, si no fuese por mi pareja que vivo con ella, no podría permitir un alquiler yo solo, porque ahora el piso en el que estoy yo, que son 1.000 euros por casi 40 metros cuadrados, que es muy poquito, son 1.000 euros y yo gano 1.300. Entonces imagínate, si no repartiese gastos con mi pareja, sería imposible permitirme un alquiler yo solo.
Imposible. Lo increíble es que sus problemas no terminan yendo a vivir con su pareja. A pesar de contar con dos nóminas, le resulta tremendamente complicado llegar a fin de mes pagando el alquiler de una casa de 40 metros cuadrados. Kiko ha asegurado que si no fuera por sus padres, le habría sido imposible independizarse.
Por supuesto que necesitas ayuda de tus padres, ¿no? Yo hasta hace poco la he necesitado. Y hasta que empiezas a ganar un poco más, que puedes incluso casi que no poner lo tuyo, no he podido. O sea que imagínate la situación de tener que recurrir a tus padres, y a veces ni te dejan porque tampoco te valen como avales y te ponen pegas por todos lados.
Las previsiones indican que los españoles elegiremos en el futuro más inmediato la opción de alquilar antes que la de comprar una vivienda. Se calcula que llegaremos hasta el 40% de los españoles. Claro, así las cosas, pues los precios no paran de crecer por esa sencilla razón. Hay mucha demanda y poca oferta. Claro, ante esta situación, una de las soluciones que se ha barajado es que el gobierno intervenga, pero claro, nos preguntamos, ¿es bueno que se tome esta medida? ¿Es efectiva la nueva ley de vivienda? ¿El problema tiene solución? Hoy, Ponedores, estamos hablando del problema de la vivienda en España.
Pues esperemos que sí, que tenga solución, aunque los datos que se manejan son, la verdad, escalofriantes. En los últimos 10 años, el 45% de los españoles que residían de alquiler a precios de mercado han pasado a encontrarse en riesgo de pobreza. Así lo afirma el Banco de España. Claro, si queremos solucionar o intentar corregir esta dinámica, necesitamos afrontar importantes cambios estructurales. Leandro Escobar es experto en vivienda de la Universidad de Comillas.
Tanto el precio de compra como el precio del alquiler, o sea, la renta, pues han venido subiendo en los últimos años muchísimo más que la capacidad de ingreso que tienen en conjunto los españoles. Con lo cual sí, estamos ante un problema muy serio, muy profundo y que requiere de realmente cambios estructurales.
El problema tiene una causa principal fácilmente identificable, y es que la oferta de vivienda en venta no es capaz de cubrir la necesidad existente en España. Además, los tipos de interés de las hipotecas y los precios del metro cuadrado siguen siendo altos o muy altos, lo que complica más todavía el acceso a una casa. Claro, entre las grandes economías europeas, España se sitúa a la cabeza como el país que más sobreesfuerzo hace en el pago del alquiler con respecto a los salarios. El lugar perfecto para ver esta situación lo encontramos en ciudades como Madrid y Barcelona. En ellas, por ejemplo, el incremento de los precios parece no tener fin. Sin embargo, todavía quedan focos de resistencia en España en los que los precios siguen igual que en años anteriores.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda. Hay grandes focos de demanda, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, las grandes ciudades. Y sin embargo, hay otros lugares en España, y especialmente lo que llamamos la España vacía o España vaciada, donde es al revés, donde existe sobreoferta realmente, y ahí los precios pues no se han visto incrementados de esta manera tan brutal.
Otro de los datos expuestos por el Banco de España habla de los bajos porcentajes de vivienda social que existen en nuestro país con respecto a la media de la Unión Europea. Para igualar esta media, España debería tener 1 millón de viviendas destinadas al alquiler social. Actualmente hay 300.000 pisos, el 1% de España frente al 7% de la Unión Europea. Para revertir esta situación, España debería realizar una inversión muy importante.
Todo esto nos pillaría por sorpresa si el Banco de España no hubiese alertado en anteriores informes sobre esta peligrosa situación. Ya avisaron de que el control del Estado sobre los precios de la vivienda no era la solución, porque podría reducir la oferta y mermar la seguridad jurídica. Sin embargo, ante la deriva, el propio Banco de España justifica ahora esta intervención. José María García Gutiérrez, abogado urbanista y presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, nos explica perfectamente las posibles consecuencias de esta intervención estatal.
Esto es muy antiguo, o sea, esto funciona, la ley del mercado, la ley de oferta y la demanda es una cosa muy básica. Entonces, si tú no metes más oferta en el mercado, entonces vas a tener un efecto rebote. O sea, porque al final los propietarios van a cada vez ir retirando del mercado, porque aparte de las leyes del alquiler, pues no tienen muchas garantías para los propietarios en muchas cuestiones, que sería muy largo de explicar aquí. Y esto hace que se desincentive al propietario para alquilar.
Y una vez esta intervención se confirma, hay que analizar qué es lo que se pretende hacer con respecto a esa materia. Este es el punto de vista de José María sobre las nuevas medidas tomadas por el actual Ejecutivo con respecto a la vivienda en España.
La pregunta mía sería, bueno, ¿dónde está la vivienda de protección oficial? ¿Dónde están todos estos temas? Que la última reforma que se ha hecho precisamente en esta ley del derecho a la vivienda, que se ha hecho el año pasado por este gobierno, se ha metido ahí de fondo un tema donde se hace una reserva de un 40% para vivienda de protección oficial obligatoriamente y un 20% en zonas que ya están consolidadas. O sea, en obra nueva un 40%, en nuevas urbanizaciones y en áreas consolidadas, en reformas o renovaciones de barrios, hasta un 20%. El problema de todo esto, ya antes era un 30%, no es un problema de esto. O sea, la ley garantiza el que se hagan estas reservas de suelo para protección, para alquiler para jóvenes, para muchos colectivos necesitados. Desde muy antiguo nuestro país está regulado. Entonces el problema es, ¿por qué no se aplica? No se aplica, en muchos casos no se construye toda la vivienda de protección oficial que tiene que hacerse, y además la que se hace muchas veces se da intervención a inmobiliarias o fondos buitres para especular con las viviendas. Esto hace que los precios, muchas veces, de estar esperando un montón de años a que te adjudiquen una vivienda de protección oficial, te encuentres con que te ofrecen un precio disparatado.
Claro, pues si alquilar un piso es misión imposible, habrá que buscar otras alternativas. Y aquí es cuando se abre un nuevo melón. Resulta que, según los últimos datos del Banco de España, el alquiler de los habitantes de las habitaciones se ha incrementado un 20%. Además, su precio también ha aumentado en un 5%. Los portales del sector cifran de precio medio de las habitaciones en España en unos 400 euros al mes. Pero claro, en las grandes urbes esta cifra se puede ver incrementada.
Estamos buscando piso por la zona centro de Madrid, pues un piso pequeñito para los dos, que tenga dormitorio independiente y que tenga lo básico para entrar a vivir. Y bueno, la verdad que lo que nos estamos encontrando es más o menos lo que nos esperábamos. La zona centro de Madrid es la más cara, entonces sabíamos que nos iban a costar un poquito encontrar algo que fuese acorde de nuestras posibilidades.
La que habla es Isabel, auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Madrid. Le gusta su trabajo, está contenta además con lo que cobra, pero los precios en la zona del hospital, cerca del Santiago Bernabéu, son inasumibles para ellas, probablemente una de las zonas más caras de España. No está siendo fácil encontrar un piso en el que vivir, ni siquiera yendo con un compañero que, al igual que ella, están ganando un buen sueldo.
Entonces, bueno, sí que es verdad que el precio es un poco desproporcionado, por las características que estamos buscando nosotros y las dimensiones, que son pisos bastante pequeños. Entonces sí que pienso que el precio está un poco desproporcionado, pero también es cierto que se nota que están bajando bastante el precio de los alquileres.
Además, no basta con encontrar un piso que te convenza. Es que tienes que ser capaz de convencer al casero de que tú eres la persona adecuada para vivir en él. Cada vez los requisitos que imponen pues son mayores.
En este caso, que los dos tengamos empleo. También preguntan mucho si son contratos indefinidos o si son contratos eventuales. y nada, tendríamos que entregar las tres últimas nóminas que se nos ha ingresado en la cuenta para asegurarse de que eres solvente al pagar el alquiler.
Bueno, de todas formas siempre es bueno conocer los dos puntos de vista y por eso vamos a conocer la parte del propietario, que tampoco es un camino de rosas. María es propietaria de un apartamento en Santander y asegura que durante su etapa alquilando el piso ha tenido momentos buenos y momentos malos.
El piso lo tuve alquilado a una chica sola, luego tuve una pareja y ahora tengo a un señor que está trabajando y vive solito. La experiencia es muy buena porque nunca me han dejado de pagar y no he tenido nunca problema con los vecinos. El problema es que te dejan los pisos muy sucios, no los limpian. Tienes que buscarte luego una persona para que, bueno, desencruste toda esa grasa de la cocina. Pero bueno,
son pequeñas pegas, pero asegura que por regla general está muy contenta con la gente que entra a vivir de cualquier, de alquiler en su propiedad. Además, también ella tiene un local por el que se han interesado todo tipo de clientes.
En el local sí que le he tenido incluso alquilado a chavalitos. Han sido mayorcitos, han sido veintitantos años, y la verdad es que los vecinos y todo nunca han tenido que ninguna pega. Y lo único que pagan muy poquito, ese es el problema, que pagan poco y a veces te piden que por favor en ese mes no les cobres o que luego ya te lo pagarán.
Jóvenes, no tan jóvenes, casados o en grupos de amigos, clientes de todo tipo que buscan en el alquiler una manera de poder disfrutar de una propiedad. Para María, el ofrecer este tipo de negocio supone una gran ayuda para su economía.
Una manera de sacarle un dinerito, pues los locales ahora que no se venden, y el piso pues también una manera de decir, bueno, pues tengo un sueldito al mes.
Aquí las previsiones hacen indicar que el gobierno regulará los alquileres de temporada y de autoridad a los vecinos para vetar los pisos turísticos. Es una práctica que se ha multiplicado en España durante los últimos años. Otra de las medidas que quiere tomar el gobierno es hacerse con el control del intercambio de datos en alquileres cortos. Esta nueva ley de vivienda tiene muchos matices y José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, pues la ha analizado para nosotros.
Necesitamos algo. A ver, los alquileres temporales, por ejemplo, están obligados a dejar fianza, igual como los alquileres regulares. Y sin embargo, sabemos positivamente que no dejan fianzas, o dejan una proporción muy pequeña. Por lo tanto, necesitamos. A ver, yo soy investigador y mi trabajo es un trabajo básicamente empírico. Yo necesito datos para saber si las cosas funcionan o no funcionan. En general, la sociedad necesita este tipo de datos para poder hacer análisis detallados de qué es lo que está sucediendo y no simplemente hablar en el vacío o hablar desde una perspectiva puramente ideológica sin ningún tipo de sustento. Y desde esa perspectiva, yo no creo que el que haya un registro tenga que tener ningún impacto negativo.
Por otro lado, José ha querido destacar la importancia que podrían tener las viviendas sociales en un país como España y lo que supone que no haya las suficientes hasta la fecha.
Este es uno de los temas, sin duda. Yo te doy un dato. Si ahora las viviendas públicas no se hubieran descalificado como públicas, las viviendas de protección oficial que se han construido desde los años 60, pues ahora tendríamos un parque de 6 millones y pico de viviendas que podrían hacer un poco de colchón en la situación en la que estamos viviendo. Te doy otro número. Si el parque de vivienda social en España, en lugar de ser el 1,5 o el 2%, dependiendo de cuál sea la estimación, fuera la media de la Unión Europea, que está entre el 8 y el 9%, ese 39% de familias que destinan más del 40% de su renta a pagar el alquiler, que es lo que sale de media en España, que estamos un poquito por debajo de Holanda y más o menos al mismo nivel de Grecia, es una cantidad exorbitada de familias, son 1,2, 1,3 millones de familias. Es exactamente la diferencia entre ese 1,5-2% y el 8-9%. Por lo tanto, esas familias las tendríamos en un parque de vivienda social en lugar de forzarlas a ir al alquiler de mercado.
Pues sea como sea, España necesita un cambio y lo necesita de forma urgente. La vivienda es ya uno de los principales problemas de los españoles y si no encontramos una solución pronto, nos podemos llegar a enfrentar a algo más serio y más peligroso. La realidad es que hay mucha demanda, hay poca oferta para precios inasumibles que hacen que vivir en España sea una misión casi imposible.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Paco, ¿qué te mueve siempre al empezar un año nuevo?
Vivir el hoy y tal vez pensar en el mañana, pero en el mañana inmediato, en el día siguiente para disfrutarlo. O sea, no te creas que voy a empezar a pensar ya, ay, qué bien este es año de mundial, o qué bien que quedan pocos días para los Reyes Magos. No, prefiero disfrutar de cada día.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniendo las calles a esta jornada y hay que dar un salto al pop que sueña tanto o tan alto como suena. Nos acompaña un artista que viene de Asturias, que empezó con un puñado de canciones y que hoy entrega un proyecto que marca un antes y un después. Enol regresa con Tuto Pasa. Es un álbum con 15 temas donde, bueno, pues confluyen sus raíces de pop italiano, la elegancia, la electricidad del ritmo frenético. Y también, y me gusta mucho, la honestidad del cantautor que ha vivido, bueno, pues sentido y escrito cada acorde. Lo de hoy te aseguro que va a ser un chute de energía. Vamos a comenzar escuchándole un poquito y enseguida te lo presento. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Esto suena muy bien. La música nos viene muy bien. Y te acompaña. Y te da vida.
Pasan las estaciones, los meses, la moda de la gente, los planes y yo. A veces haciendo ángeles en la nieve, o tumbado en el césped debajo del sol. Y una canción en la emisora me hizo pensar una verdad demoledora. Porque en ocasiones sentirse un poco mal está bien. También tiene que llover. Porque todo pasa, nadie muere de amor. Tienes problemas en casa. Gafas de sol, pero todo pasa. Siempre vuelve el amor. Porque a mí también me pasa. Sube y baja como en un ascensor.
Claro, está aquí poniendo las calles Enol y quiero hablar con él sobre la madurez que ha alcanzado, sobre los singles que ya han calado, como Luciérnagas, y sobre todo sobre esa forma de mirar, de componer y de vivir la música a su manera. Así que a Enol le digo bienvenido, Enol.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo va todo?
Muy buenos días. Pues la verdad que todo bien. Son horas complicadas, horas de sacrificio, horas de autenticidad, de la madrugada de la cadena COPE, de poner calles, pero además con interés sobre todo por ir conociendo cuál es tu estilo. Porque claro, empezamos por lo más evidente. Tuto Pasa, que suena a renovación, nadie lo duda, pero también suena a afirmación. ¿Cómo definirías este disco en tus propias palabras para que, sobre todo los ponedores que no te conozcan, te pongan en el mapa?
Pues a mí me gusta trabajar los discos porque creo que en la música tan rápida que hay a día de hoy es la mejor manera de desarrollar un proyecto, de desarrollar tu identidad y que la gente te pueda entender mejor. Sobre todo porque como funciona casi todo a día de hoy, que es con singles, todo aparece y desaparece súper rápido. Por mucho que una canción le guste a la gente, no termina de trascender porque hay una ola enorme de música saliendo cada semana que te lleva por delante y una sola canción no puede contra ello muchas veces. Creo que si haces un disco largo y sólido, como me parece que es este, puedes conseguir que de verdad la gente te tenga en bucle durante meses, incluso durante años, y creo que al final es lo que va dejando más peso y lo que va dejando un legado detrás. A mí me gusta trabajar todos los proyectos disco a disco y si este disco tiene 15 canciones, como tiene muy pocas canciones a día de hoy, sobre todo en el mundo del pop, es porque nos parecía que todas ellas tenían el nivel para verlo.
Bueno, desde luego, fíjate que estás hablando de, bueno, pues de canciones que son épicas, ¿no? Para gritar a pulmón y eso nos gusta mucho a los que amamos la música, ¿no? Digamos que son temas como de ritmo frenético, de composiciones de cantautor, pero sí que me gustaría, Enol, que nos contaras qué música escuchabas en Italia, por ejemplo, que ahora se cuela en tu sonido y sobre todo, ¿por qué te llama tanto esa tradición, esa tradición del pop italiano, el sonido de la música italiana, pero a nivel pop?
A mí me gusta muchísimo la música pop que se está haciendo ahí. Creo que en líneas generales todo porque creo que hay un nivel de competencia súper alto, que es lo que hace que todos los artistas de allí estén a un gran nivel. Creo que les ayuda muchísimo San Remo, por ejemplo, que al final los mejores artistas de Italia se matan por estar allí. Nosotros no tenemos algo así aquí. Aquí lo que tenemos es el Benidorm Fest, que cualquiera verá las comparaciones entre uno y otro. Yo no voy a entrar en eso. Pero creo que eso alimenta muchísimo la competencia sana entre artistas. Creo que se retroalimentan mucho entre ellos. También trabajan mucho discos, conceptos. Y creo que hay un sentido de comunidad muchísimo más grande, que consiguen dar conciertos pues a otro nivel que lo que tenemos aquí en España, porque aquí el techo, por así decirlo, está en el Wanda Metropolitano, y ya, si alguien llena el Wanda, pues echamos las manos a la cabeza. Y ahí hay gente llenando estadios de 10 en 10. Entonces, no sé, mirar la música de allí en perspectiva te hace también sentirte pequeño, y sentirte pequeño muchas veces te da mucho margen para crecer y para nutrirte.
Estamos poniendo las calles en COPE. Fíjate que en este programa hay una comunidad de ponedores de lo más variado, hay trabajadores de todo tipo y personas de muy distinta edad y muy distinta clase social. Esto es importante. Y a mí, Enol, me gustaría que ahora te presentaras a los ponedores que tienen más edad, a nuestros mayores, ¿no? A los que han puesto las calles de España, a los que han creado y formado este país. Personas que seguramente te conozcan por sus hijos o por sus nietos, pero que si no habrían llegado a la música de Enol.
Pues mira, yo empecé en 2015 con 17 años a sacar canciones, que no hacerlas, porque yo llevaba ya escribiendo pues desde pequeñito. Y con el paso de los años, pues al principio era todo de más amateur, porque ahí en Asturias siempre te contaban, y era la realidad, que era imposible dedicarse a la música estando allí, sobre todo porque falta una infraestructura de medios, de gente que grabe videoclips, de productores, de estudios, de todo. Y de aquella, pues, no era posible. Con el paso de los años, que fue todo creciendo poquito a poco, pues se fueron presentando oportunidades. Vine a Madrid a trabajar ya al 100% de aquí. En plan, yo estaba haciendo la carrera, lo sacrifiqué todo por jugármela esta carta. Y salió bien, y cada año, pues yo en el plano personal, una mayor implicación en la música, sobre todo intentando que mi música crezca conmigo, no estancarme en cosas que han funcionado años anteriores, porque al final yo las canciones que hacía con 23 años o con 20 años, pues las hacía también porque tenía la edad que tenía. Ahora que tengo 27, hay otros problemas, hay otras situaciones en mi vida que se van planteando, y me gustaría que mi oyente creciera conmigo, no estancarme en canciones puntuales que no funcionaron e intentar repetir la fórmula, porque me parece que eso sería condenarnos al fracaso tarde o temprano, y tampoco estaría siendo fiel con mi persona a día de hoy. Entonces, pues este disco te diría que es un retrato fiel de lo que han sido mis últimos dos años, mi último año y medio, porque lo hemos hecho en relativamente poco tiempo para el largo disco que es. Y muy contento con el resultado, porque me veo reflejado al 100% en el disco, como si fuera una fotografía estática de estos años.
Luciérnagas, Enol, poniendo las calles. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutar.
A veces ser valiente es correr menos que los demás. Soltar el aire cuando saltas al mar. Hundirnos juntos y subir a respirar. Miro la galería y en verdad pienso, no lo pasamos tan mal. Cerrando bares y firmando por lugares por los que no volvimos a pasar. Buscando luciérnagas que jueguen con las mariposas de tu estómago, y una polilla que va siempre a tu relámpago. Te daría razones para quedarte cada día, que compartamos una misma energía y que recuerdes por la noche en mi voz. Sinceros, quedarnos con las dudas de quién lo dirá primero. No somos tan distintos, todos tiemblan cuando se enamoran. Yeah, 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 he querido hacerme el fuerte y hasta el hombre más valiente llora, también llora. Una vida es suficiente si podemos compartirla toda, toda. Tú y tú y tú, buscando luciérnagas.
Luciérnagas, así se llama esta canción. Fíjate, Enol, que has lanzado varios adelantos antes del disco, Por los dos, Un beso a la mitad, La vida loca. Pero aquí realmente, ¿cuál fue el punto de partida para escribir Luciérnagas? Y sobre todo, ¿qué pedía? ¿Qué te solicitaba esa canción?
El disco en realidad no lo encontramos. Nosotros sacamos disco el año anterior y este año, pues como son los ritmos de la industria, sobre todo el pop, todo pedía a dar un año de descanso, por así decirlo. Y me empecé a juntar en el estudio con un chico de Asturias también, que se llama André Goiburu. Y nada, un poco por como el que va al gimnasio por mantener un poco la forma, por estar activos y seguir haciendo música. Y cuando nos dimos cuenta, había ya 3, 4, 5, 6 canciones hechas y dijimos, bueno, pues si seguimos así, en octubre tenemos para sacar un disco perfectamente. Y apretamos, le echamos bastantes horas, sobre todo cuando las canciones parecía que estaban acabadas, intentar siempre darle una vuelta de tuerca más. Hemos grabado muchísimos instrumentos para este disco, muchísimos detalles, muchas florituras que me parece que embellecen todo mucho y que hacen que las canciones, cuando las escuchas de la primera vez, pues tienes un primer impacto, pero cuando le vas prestando atención o cuando te las pones con los cascos y sientes y te sumerges totalmente en ella, te das cuenta que hay muchísimos detalles, muchísimas cosas pequeñas que están hechas sobre todo con gusto y con cariño al trabajo. Entonces Luciérnagas sale un poco también de todo eso, de intentar mezclar la música que a mí me gusta, el pop, podríamos decir, con referencia italiana, con una manera de escribir un poquito más cantautoral, que me parece que en España a día de hoy estamos, sobre todo en el pop, un poco huérfanos de cantautores actuales.
Ya. Fíjate, yo estoy alucinando con este disco, porque claro, cuando tú dices eso de tutto pasa, todo pasa, yo no sé si estás hablando del amor, del desamor, de la vida, o incluso de todo junto. No tengo ni idea. ¿Qué historias querías contar en esta canción?
Tutto pasa, yo lo aplico a todo, porque sí, me parece un leitmotiv que se repite y que a mí me ayuda muchísimo en mi día a día. En los malos momentos, pensar que todo pasa hace que sean más livianos y que nada tenga tanto peso y puedas sobrellevarlo mejor, y el día de mañana pues ya será de otra manera. Y en los buenos momentos te ayuda a valorarlo, sobre todo a darte cuenta que estás viviendo algo en este momento que puede ser que algún día eches de menos, y ser consciente de que todo es temporal mentalmente ayuda bastante, te ayuda a disfrutar, te ayuda a relativizar las cosas.
Ya. Yeah. Fíjate, desde Asturias al pop español, Enol, una década ya de carrera. ¿Qué crees que ha sido la clave para llegar hasta aquí sin perder la identidad, Enol?
Para mí la música siempre estuvo ahí, siempre fue un refugio, siempre fue una escapatoria, además de todos los géneros, porque siempre he sido súper fan de descubrirme a mí mismo, descubrir nuevos gustos.
Me falta todo si te vas, dejando un beso a la mitad, una mirada en un portal, y siento que vuelvo a empezar. Me falta todo si te vas, dejando un beso a la mitad, una palabra en algún bar, y siento que vuelvo a empezar. Sentirse libre es tan complicado estando en una habitación, a cielo abierto con la lluvia golpeándome en la frente. Es bastante diferente, si quieres podemos dártelo por lo
que... Le mandar un saludo a Cristian, que nos está escuchando ahora mismo desde Oviedo. Dice, Pulpo, qué gozada es cuando mencionas Asturias o a un asturiano, pues la música que reconoce y que hace. Pues Cristian, te mando un abrazo y las gracias por estar escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. ¿Cuál es el instrumento con el que mejor te encuentras, digamos, para empezar a dar forma a tus temas? ¿Cómo sucede todo eso?
Yo instrumento, el único que tengo es la voz y estamos trabajándolo para cada vez llegar más lejos con el rango vocal y todo, intentando pues cuidarlo y practicar. Pero no toco ningún instrumento. Tengo la suerte o el buen ojo también para rodearme bien de artistas virtuosos. En este disco nos ha acompañado sobre todo Andoni Narváez, que con la guitarra es espectacular, que es una maravilla. Y eso, yo lo que llevo haciendo desde pequeño, además esto desde que tengo memoria, es escribir. Al principio pues escribía historias, escribía cuentos, te estoy hablando con 11, 12, 13 años, y creo que fue con 14 años cuando empecé a escribir canciones y hasta el día de hoy.
Fíjate, es impresionante. Claro, en una era donde el single parece el rey, tú presentas un álbum de 15 canciones pensado sobre todo para escucharse de principio a fin. ¿Por qué ese valor al formato álbum y qué esperas que haga el oyente? Pues lo digo más que nada por los más jóvenes, ¿no?, que están como acostumbrados a los singles, pero ya no con tanta canción y opción en el grupo.
Creo que en los 2000 había proyectos más sólidos precisamente porque no teníamos una herramienta como es Spotify, que tiene muchísimas cosas buenas, pero lo malo que tiene es que tú puedes ir concretamente a la canción que te gusta. Antes, si un disco no era bueno, ese disco no funcionaba porque la gente se ponía el disco entero en el coche o el cassette o lo que fuera. Entonces, los artistas también trabajaban con esa perspectiva de tengo que crear un disco bueno que se sostenga de la primera a la última canción. Creo que ahora abunda el pensamiento de decir, bueno, voy a intentar buscar el hit en todas las canciones porque con que lo consiga con una ya amortizo el proyecto, porque la gente va a ir a esa canción y esa canción pues económicamente te sustenta todo, a nivel entradas de conciertos, todo. Con una canción salvas un proyecto y no es mi manera para nada de afrontar la música. Yo quiero hacer discos que de la primera a la última canción cuenten algo y en concreto en este disco me parece que las mejores canciones son las últimas, que es totalmente anti-marketing a día de hoy poner las mejores canciones al final, pero me parece que rindiendo un poco mi amor al arte y a lo que estoy haciendo, que el disco cierre con los que me parece que son los broches de oro, hace que con el tiempo yo creo que va a envejecer mucho mejor.
Para finalizar, Enol, que no te quiero quitar mucho tiempo, que es pronto o es muy tarde, no tengo ni idea para ti, pero yo no sé cuándo te das cuenta de que una historia que estás viviendo, realmente de ahí hay luego una canción.
Para mí siempre fue mi manera de canalizar las cosas. Hay muchísimos pensamientos, muchísimas ideas que yo en mi día a día me cuesta expresar, me cuesta verbalizar. Hay conversaciones que me cuesta tener con gente de mi alrededor y sin embargo en las canciones sale todo solo, es muchísimo más fácil y yo creo que es más que nada porque llevo toda la vida haciéndolo así. Para mí ha sido siempre mi vía de escape, mi manera de desahogar y por eso creo que suena todo, no sé si mejor o peor, pero al menos puro y genuino, porque todas las canciones están escritas por mí de la primera palabra a la última y para mí esa es mi marca personal.
¿Qué les dices a todos los ponedores que te están escuchando en este momento?
Creo que en la noche siempre hay algo especial, hay una tranquilidad distinta y hay una atmósfera de que parece que el mundo es tuyo por ciertos momentos. Y nada, mandarle un abrazo muy fuerte a toda la gente que levanta el país desde primera hora, a todos los transportistas, a toda la gente que está ahí en la carretera. Toma. Que tenga muchísimo cuidado y nada, desde aquí espero que lleguen todos mis buenos deseos y mi música.
Me encantan tus palabras hacia los ponedores, que es lo más importante que tiene este programa de radio, su audiencia. Con todo lo que pase, sea lo que sea, con tan buen feeling de verdad como el que hemos tenido hoy contigo, Enol, te quiero desear lo mejor, te quiero decir que gracias por ayudarnos a poner las calles y por este este rato tan rítmico.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, Enol.
Un día entendí que no ibas a volver nunca y que si lo hicieras no sería la persona que yo conocí. Un día entendí que puertas se abren y se cierran, que hacer vida no es vivir, por mucho que se le parezca. No entiendo cómo fui feliz sin conocerte, porque ahora ya no sé vivir después de hacerlo.
que pensabas que estarías para siempre. Y tu palabra la cumplieron tus recuerdos. Fue tan perfecto como mágico, pero nos apagamos rápido como dos velas en mitad del vecindario. Los dos gritándonos como si nada.
Hemos llegado a las 5, a las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miércoles 31 de diciembre, último día de este 2025 en el que, como cada noche vieja, millones de ojos